Boko Haram. Desde hace años, ese nombre es sinónimo de horror, crueldad, dolor, barbarie sin límite. El drama de las víctimas de estas bestias de Boko Haram nunca nos dejó indiferentes a algunos. Desde hace años te contamos las noticias de los secuestros de niñas, de los atentados suicidas con niños como suicidas bombas, de su brutalidad. Un equipo de La Linterna estuvimos en el chat y pudimos hablar con las víctimas y con las personas que les ayudan a reinsertarse en la sociedad. Nos hemos acercado de nuevo a esa realidad, una realidad ante la que no debemos cerrar los ojos. En los próximos minutos te voy a presentar a una serie de personajes absolutamente increíbles. En uno de nuestros viajes a África decidimos acercarnos a las víctimas, conocer sus historias, saber cómo se recuperan, si lo consiguen, de las situaciones más terribles que puede imaginar un ser humano. Tras meses de gestiones localizamos a una víctima, había sido secuestrado por Boko Haram. Se llamaba Daniel. Tenía 34 años, pero te juro que aparentaba 70. La mirada perdida, extremadamente delgado, vestía un chándal viejo de la selección francesa. Las piernas delgaditas y da la sensación de que no le iban a sujetar. En la cabeza, en el cráneo, aún tenía la señal de los golpes recibidos con los culetazos de los fusiles, con las piedras. Cuando me hablaba de esas bestias, me decía que suelen ir drogados.
Ellos toman una droga que se llama tramol. La compran en Nigeria. En el tramol ponen trozos de órganos humanos, principalmente los pulmones. Eso se lo beben para poder matar, para convertirse en seres inhumanos y poder hacer todas las cosas terribles que hacen.
Nigeria, quédate con la clave. Te puedo asegurar que pocas entrevistas han sido tan duras como esta conversación con Daniel. Tienes la sensación de estar ante un muerto en vida. El momento en el que se bajó los pantalones para enseñarnos las piernas, esas piernas consumidas, sin músculos, molidas a palos, yo tuve la sensación de estar viendo a una víctima del Holocausto. La bestialidad de Boko Haram aterroriza a la población de varios países de la región: Nigeria, Chad, Camerún. Quien mejor puede contar el miedo es quien lo ha sufrido. En una comunidad de misioneras españolas me encontré con Inés, una camerunesa que durante los últimos años ha ligado su vida a las víctimas de Boko Haram. Primero huyendo de ellos, luego ayudando a quien lo sufre y por último tratando de recuperar a aquellos que han querido salir del infierno. Inés, a estas niñas víctimas secuestradas y maltratadas por Boko Haram, les destrozan la vida, les atacan, la violencia sexual, les hacen esclavas. Las que consiguen huir o ser rescatadas y regresan a casa, ¿qué haces con ellas? ¿Cómo se las puede recuperar?
Les ponen en un centro y le ayudan para suivi psicológico, no sé cómo se dice en
español. Sí, apoyo psicológico.
Apoyo psicológico. Y también tenemos muchas talleres para ayudarle, por ejemplo, a no pas avoir peur. No,
a trabajar, a desarrollarse.
Sí, a desarrollarse, a hacer como otras niñas del pueblo. Sí, y algunas mamás, algunas madres ayudan a esta chica.
¿Se recuperan de la violencia sexual? Porque si hay algo que puede traumatizar a una mujer, a una niña, es eso para toda la vida.
Pues recuperar de esta violencia sexual, no totalmente, pero a superar, a depasser, no sé cómo decir, a superar la situación, a acoger esta situación, a vivir con esta situación, porque hay algunas chicas que ya están mayores y hay algunas que se han casado también, pero el problema es que cuando una persona sé que las chicas han sido violadas, no se puede casar con ellas. Y ese es el problema. Algunas veces las chicas no quieren decir esta situación, le guardan por ellas. Y esto es como traumatismo en esta.
Es un calvario para toda la vida.
Para toda la vida. Pero hay algunas que han superado y que viven con ellas, sí. Y a causa de acompañamiento y.
Y gracias a gente como tú.
Como mí y como muchas otras personas también.
¿Algunas de ellas vuelven con hijos o vuelven embarazadas?
Con hijos, embarazada también.
¿Hijos producto de las violaciones?
Sí, sí. Y quieren matar, pero les ayudan a guardar, porque no quieran los niños, porque se dicen que no saben el padre, o el padre es un
monstruo.
Un monstruo, sí. Pero ayudamos a guardar el niño y las chicas también.
Y a las chicas las recuperáis, y a los niños sois casi sus madres.
Sí, 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 sí. Le ayudan también, los chicos crecen con nosotros, y los niños crecen con nosotros y saben que conocen a sus madres y a otra que es acompañador de la madre y del hijo.
¿Les decís a esos niños quiénes son sus padres, o algún día se lo dirán?
Pues algún madre... no dicen quién es su madre, y dicen a los chicos que el padre de la chica es su padre. Sí, para
el abuelo.
Sí, el abuelo, sí.
Es una mentira piadosa.
Sí, sí, pero igual cuando los chicos van a crecer le van a decir, pero por el momento tenemos chicos, pequeños chicos.
Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado su campaña Ayuda a Nigeria, Iglesia Mártir, Iglesia Viva, para socorrer a la comunidad católica en Nigeria. Es uno de los peores países del mundo para vivir la fe cristiana, según el último informe de Libertad Religiosa 2023. Los cristianos sufren como ningún otro grupo religioso. Sufren los zarpazos del grupo terrorista de Boko Haram, del Estado Islámico de África Occidental, que según los obispos nigerianos es todavía más peligroso y cruel. En el centro de Nigeria, la etnia de pastores musulmanes, los Fulani, han incrementado sus ataques a los agricultores cristianos con cada vez más apoyo exterior y armamento de la última generación. Contra todo pronóstico, esta iglesia no solo resiste, sino que además crece, aunque necesita más que nunca apoyo para sostenerse y devolver la esperanza a una población absolutamente traumatizada. Quiero presentarte a una persona cuyo testimonio te va a sobrecoger. En África hay casi 700 millones de cristianos, según la Universidad de Oxford. Solo en Nigeria hay 33 millones, pero el año pasado cerca de 5.000 fueron asesinados. Eso significa que los grupos armados matan cada día a una media de 13 cristianos solo en Nigeria. Todo esto tiene un nombre propio, Boko Haram, un grupo de terroristas, unas bestias, fundamentalistas islámicos, que han convertido Nigeria en un auténtico infierno. Hanada Marcus tiene 25 años y nació en Maiduguri, en el noreste del país. Es superviviente del grupo terrorista Boko Haram, consiguió escapar. Tras un secuestro de 12 días, su padre fue asesinado delante de ella. Los terroristas quemaron su casa. Bueno, pues después de todo aquello, recibió ayuda en el Centro de Atención al Trauma de la Diócesis Católica de Maiduguri, una diócesis apoyada por la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hanada Marcus, buenas noches.
Good night.
Hanada no habla español. Le acompaña un traductor para que podamos conocer su historia. Una historia que, te aviso, pone la piel de gallina. Hanada, lo primero, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás?
Yo estupendamente y encantado de conocerte.
Muchísimas gracias por darme este tiempo.
Una primera pregunta, que a lo mejor tendría que ser la última. Después de todo lo que has vivido, ¿una persona es capaz de perdonar?
Es posible perdonar. Si alguien sigue las enseñanzas que Cristo nos dejó y cree en eso, entonces sí, es posible perdonar.
Te voy a pedir, y me respondes hasta donde quieras, ¿cómo fue la primera experiencia con Boko Haram? ¿Cómo fue aquel primer encuentro?
Mi primer encuentro fue en el pueblo, la ciudad de Duwa, que ahí no tuve mucho miedo y conseguí escapar, pero la siguiente vez, cuando estábamos en el hospital, allí fue realmente terrorífico.
¿Qué pasó?
Allí realmente estuve asustada y aterrorizada porque me sacaron del hospital mientras todavía estaba sangrando y me llevaron al bosque. Nos torturaron, nos negaron la comida y no nos dejaron un lugar donde resguardarnos. Y eso fue para que nosotros nos convirtiéramos a musulmanes. Pero nuestra madre estaba allí con nosotros, animándonos y rezando por nosotros, y eso nos ayudó a sentirnos apoyadas.
¿En algún momento tuvo dudas de convertirse al Islam o seguir siendo cristiana?
Eso nunca se me pasó por la mente porque estábamos con nuestra madre. Incluso si a veces nos separaban de ella, sabíamos y habíamos oído nuestra voz, su voz, que decía, no os convirtáis.
En la segunda ocasión, frente a Boko Haram, ¿cómo fue el secuestro?
Esta fue la segunda, del que acaba de hablar fue la segunda, el segundo secuestro. El primero fue en su pueblo, Diwa. El hospital fue la segunda. Cuando asesinaron a su padre fue la tercera.
Ajá. ¿Cómo fue el secuestro? El secuestro de los 12 días.
Cuando me llevaron, yo había perdido el conocimiento. Simplemente me di cuenta de que estaba entre arbustos con gente desconocida, y lo que ellos estaban diciendo era tan terrorífico. Querían que nos convirtiéramos y nos obligaban a decir ciertas cosas que ellos querían oír. Fue por gracia de Dios que conseguí escapar, pero aún cuando salí, yo todavía no estaba correctamente en mi mente.
¿Cómo fueron esos 12 días? ¿Cómo fue la vida esos días?
Fue muy difícil. Sientes casi como que no eres parte de tu propio cuerpo por ese miedo y terror. Y no estás seguro en ningún momento de si tú serás la próxima persona a la que maten, porque van matando personas. Así que fue muy terrorífico para mí. No tienes paz en tu mente y no estás seguro de qué será el próximo momento.
¿Cómo consiguió escapar?
Entre todos los que estaban ahí detenidos había un hombre anciano. Él siempre me veía llorando, porque estaban también violando a personas. Yo tenía miedo. Él me dijo que me iba a enseñar el camino, pero que no debía mostrarle a nadie por dónde iba a ir. Y él fue el que me mostró el camino.
¿Te puedo preguntar por tu padre? ¿Qué pasó?
Cuando nos encontraron en la granja, empezaron a decirle, todo este tiempo habéis estado huyendo, ahora por fin os hemos pillado. Y se pasaron una hora entera haciéndole preguntas de por qué no era musulmán. Y él y le dijeron que o él los violaba o que él se iba a llevar la culpa de todos.
Violaba a su propia familia. ¿Y qué pasó?
Él se negó y dijo, sobre mi cadáver. Entonces le ataron las manos y le cortaron la cabeza. Le quitaron el velo que tenía en la cabeza, le dieron la cabeza de su padre y ella se desmayó.
Vuelvo al principio. ¿Cómo es posible que puedas perdonar?
Con oración, con enseñanza y con ayuda también de otros. Porque Dios dice que perdonemos.
Cuando dices ayuda de otros, ¿qué papel ha jugado ayuda a la iglesia necesitada o qué papel ha jugado el padre Joseph Bature?
Él reza por mí, él me anima, me enseña y me dice que mi vida todavía no ha terminado.
El 8 de marzo de 2023 visitaste el Vaticano, pudiste saludar al Papa Francisco. ¿Cómo fue ese momento?
Conocerle fue una bendición para mí porque él rezó por mí. Fueron muchas cosas buenas, pero pude sentir esta paz, esta calma y este frescor en mi corazón.
Y la última pregunta, Hanada, el futuro.
En mi vida quiero yo también poder ayudar a otros como otros me han ayudado a mí. Especialmente mujeres como yo que necesitan ayuda.
Hanada Marcus, gracias por acompañarnos. Que tengas toda la suerte que te mereces.
Muchísimas gracias también por el tiempo que me habéis ofrecido de estar aquí.
Gracias, Hanada. Hanada Marcus no podría contarnos su historia de no ser por personas como Joseph Bature Fidelis. Él es sacerdote, es un cura en la diócesis católica de Maiduguri, en Nigeria. Una de las personas que ayudó a construir el centro de atención al trauma, donde atendieron a Hanada y a otros cientos y no miles de personas. Actualmente es el director de la institución. Padre Joseph, buenas noches.
Buenas noches y gracias por invitarme. Es un placer estar aquí.
¿Qué es antes? En su trabajo diario en este centro de atención al trauma, ¿qué es primero? ¿Cura, sacerdote o psicólogo?
I am both.
Soy las dos cosas.
Because it's healing.
Porque las dos son sanidad.
Every priest is called to be a healer.
Cada sacerdote ha sido llamado a ser un sanador,
a
acompañar a personas que tienen distintas formas de enfermedad espiritual, que es el pecado. Pero gracias a Dios también por la psicología clínica, porque me ayuda a acercarme también a esto desde una perspectiva científica y a poder ayudar con estas herramientas.
Ahora le pregunto por su trabajo, ahora le pregunto por los auténticos superhéroes, que son las víctimas, pero le quiero preguntar por los malos. ¿Cómo son los monstruos?
You don't want to meet them.
No quieres conocerlos.
That's evil incarnate.
Eso es la maldad encarnada.
We know we maintain professional confidentiality.
Debemos mantener una confidencialidad profesional sobre el trabajo que hacemos, pero las cosas que escuchamos son terribles. Es difícil de imaginar que una maldad así pueda existir. Hay historias como la de Yanada, pero hay muchísimas otras historias de personas que han sido golpeadas, violadas, torturadas. ¿Cómo te sientes cuando alguien está gritando y llorando y aún así le sigues causando dolor?
Cuando una persona como Hanada se presenta en la parroquia, en el centro, en shock, completamente rota, ¿qué hace? ¿Qué hace el cura?
Ves la belleza de la obra de Dios en esa persona, porque Dios también habita en aquellos en condiciones muy vulnerables, y es nuestro trabajo sacar la belleza de la creación de Dios. Y parte de nuestra disciplina también es que no los rechazamos, no los marginalizamos, sino les damos la bienvenida. Los escuchamos, los acompañamos, oramos por ellos. Hay que ofrecer cualquier posible forma de apoyo que puedas ofrecerles para que puedan reconstruir su vida.
¿Cómo es la vida de los cristianos en esa región de Nigeria desde el punto de vista laboral? ¿Cómo trabajan?
Incluso antes de esta crisis, los cristianos no disfrutaban de un buen estatus en esa zona, y por eso hablamos de esta persecución suave, que es discriminación y negación de oportunidades. Pero esta crisis ha aumentado el nivel de persecución y sufrimiento de los cristianos. Las personas están sufriendo. Al mismo tiempo que sufren, también son muy valientes y muy fuertes. Así que vemos esta paradoja y la belleza de vivir tanto sufriendo, pero a la vez con fe.
¿Qué hacen las autoridades?
La mayoría del tiempo es silencio. Y ahí es donde entra la iglesia. Porque la iglesia siempre sabe dónde hay discriminación, dónde hay persecución, y está allí para las personas.
Es sacerdote, es psicólogo, pero es un hombre, es una persona normal y corriente. ¿Tiene miedo?
Hay momentos en los que tengo mis dudas y mis preguntas. Hay momentos en los que me siento amenazado por las fuerzas que se mueven. Vuelvo a Dios en el bendito sacramento, la Eucaristía, y me encuentro reforzado de nuevo. Me encuentro a mí mismo valiente para enfrentar el desafío, porque cuando Él está allí, todo funciona.
En Nigeria, más de la mitad de la población vive sumida en la pobreza extrema. Como pasa en gran parte de África, la riqueza es infinita. ¿Cuál es el futuro? ¿El trabajo es infinito?
No. There is hope.
Hay esperanza.
Things will get better.
Que las cosas van a mejorar. Hay algo en lo que no me quiero meter mucho siendo sacerdote, pero nuestro gobierno, aunque no es muy fuerte, va a ir mejorando. Por eso cuando hay personas que, a las que apoyamos y ayudamos como Janada, hay esperanza de que hay personas que liberarán al sistema también. Y cuando tenemos ayuda de organizaciones como Ayuda a la Iglesia en Necesidad, tenemos esperanza de que la maldad no tiene la última palabra.
Le iba a preguntar, ¿qué espera de esta parte del mundo? ¿Qué espera de Occidente?
Ellos son hermanos y hermanas en fe. Esa belleza, esa comunión, ese intercambio en cualquier situación es bueno. Y es verdad que en otros tiempos la fe aquí era muy fuerte y eso ha disminuido y eso nos entristece, pero tenemos esperanza de que aquí también volverá a aumentar. Lo que esperamos no es simplemente dinero. Queremos ver a la fe aumentar, queremos ver solidaridad en las personas y, como decíamos, defender la libertad religiosa de cada uno.
No necesitan solo dinero, que también. ¿Cómo se expresa esa solidaridad? ¿Cómo se da, cómo se os da esa ayuda?
Prayer.
Oración.
Closeness.
Cercanía. Demostrar que de verdad estás interesado en mí y no solo porque soy pobre. Así es como Dios trabaja.
Y un último mensaje. Uno de los temas de conversación en la política y en la sociedad en esta Europa rica es la inmigración. De la inmigración desde África, desde América, desde Asia. ¿Qué nos dices, como africano, a los europeos ricos?
Damos gracias a Dios de que estáis bendecidos y sois buenas personas. Seguid haciendo el bien que hacéis. No seáis indiferentes al dolor de otras personas. Pero también en África, en estos países que están luchando con estas estructuras políticas, se puede ayudar a la estructura política para que estos países se conviertan en lugares de los que la gente no tiene que huir a otros sitios.
Joseph Bature Fidelis, el padre Joseph, de la diócesis de Maiduguri, en Nigeria. Gracias por acompañarnos, padre. Gracias, psicólogo.
Thank you so much.
Muchísimas gracias por invitarnos aquí. Ha sido un placer estar por España, movernos por aquí, disfrutar de las personas, de la cultura, pero especialmente de las buenas personas. Y gracias por darnos esta voz. Esto también es una vocación, así que gracias.
Happy New Year.
Merry Christmas. Feliz Navidad.
Es impresionante, ¿eh? ¿No te puedes imaginar los ojos de esa mujer de Janada? ¿Cómo lloraba recordando el horror de la cabeza de su padre metida en una bolsa? Si quieres ayudar a los católicos de Nigeria, entra en la web ayudalaiglesianecesitada.org. Si lo haces, ayudarás a muchas Janadas. Mira, no quiero terminar este tema sin contarte otra de las experiencias que vivimos ya hace algún tiempo. Junto a las víctimas hay otros protagonistas. Se le preguntaba al sacerdote y psicólogo. Ellos, los terroristas. Algunos dicen querer salir del infierno, pero ¿lo consiguen? ¿Te has parado a pensar qué puede pasar por la cabeza de alguien que es capaz de matar con la crueldad con la que matan los miembros de Boko Haram? ¿Qué tienen ahí adentro? Y lo que es más importante, ¿se pueden curar? En otro de nuestros viajes a África, después de varios intentos, me confirmaron un encuentro con un ex militante de Boko Haram. Me dijeron que había abandonado el grupo terrorista, que quería hablar. Acudí a un lugar determinado, te puedes imaginar, pero ahí no apareció nadie. A la cita llegó un miembro de la seguridad chadiana. Se nos presentó como formador de agentes, era un espía, y nos contó que el Chad combate duramente a Boko Haram tras un brutal atentado contra una academia de policía. En ese momento se declaró la guerra a los yihadistas. Empezó una lucha sin cuartel contra un enemigo bestial. La pregunta que me hacía mientras yo hablaba con este hombre era si podía rehabilitar a esa gente. De hecho, me contaron que algunos de los que salían de la disciplina de los terroristas pasaban a formar parte del ejército chadiano. Tras varios minutos de una charla francamente infructuosa, di por concluida la conversación. Durante un tiempo, no tuve noticias de los individuos con los que nos íbamos a encontrar. Literalmente habían desaparecido del mapa. Pero, horas después del encuentro con este agente, me hicieron llegar un mensaje. Me contaron que preferían seguir en el anonimato. Eso sí, se ofrecieron a hacerme llegar a través de una tercera persona un relato en el que me contarían su situación. Y lo que me contaron fue estremecedor. Reconocían que no tenían más alternativa que entrar a formar parte de Boko Haram, la miseria, los niños reclutados, o acababan con su vida. Me confirmaron que tomaban drogas antes de atacar a las víctimas. De esa forma no se planteaban lo que hacían, no tenían ningún tipo de remordimiento. Se sentían inmortales. Nada podía acabar con ellos. Con el paso del tiempo vieron que estaban perdiendo la cabeza. Y ese fue el paso que, al menos a estos anónimos, les llevó a escapar del infierno. Uno de ellos me escribió que por las noches no puede dormir porque cuando cierra los ojos le vienen a la cabeza las imágenes del terror que sembró. Pero lo más terrible es que estos hombres no podían revelar a nadie su pasado porque si alguien se enterara de que fueron parte de Boko Haram, estarían firmando su sentencia de muerte. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado su campaña Ayuda a Nigeria, Iglesia Mártir, Iglesia Viva, para socorrer a la comunidad católica en Nigeria. Nigeria, un país riquísimo, uno de los peores países del mundo para vivir la fe cristiana, según el informe de Libertad Religiosa 2023.